José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos también a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. Ya tenemos el primer semifinalista de la Liga de Campeones en Lisboa. El Paris Saint-Germain lo ha pasado fatal, lo ha pasado muy mal, se ha visto fuera, pero está dentro. En el minuto 89 perdía 1-0. Había marcado el Atalanta en el minuto 27 con un gol de Pasalic. Y en el minuto 90... Marquinhos a pase de Neymar, que ha hecho un gran partido el brasileño, y Choupo-Moutin en el 93 a pase de Mbappé, que ha jugado media hora, le han dado la vuelta al partido y se meten en semifinales. Es la primera vez que el Paris Saint-Germain se mete en semifinales desde que Nasser Al-Khelaifi es presidente del Paris Saint-Germain. La última vez que aparecieron en la Copa Europa o en la Liga de Campeones en semifinales fue en el año 95. Es un equipo relativamente joven, con menos historia que otros, pero nunca, nunca ha estado tan arriba en los últimos años. Ahora está en las semifinales y este debería ser el rival el martes del Atlético de Madrid en el partido de semifinales, si mañana, a partir de las 9, el Atlético de Madrid le gana al Leipzig en el partido que va a contar, por supuesto, el tiempo de juego. Vamos a dedicar un montón de tiempo a la Liga de Campeones porque el viernes, recuerden, hay otro gran partido, el Barcelona-Bayern de Múnich, y el de mañana es un partidazo también. Y como se ha vivido hoy en el tiempo de juego, el final del partido ha sido un espectáculo. Parece que se parece esta Liga de Campeones a la última, la del año pasado, que había grandes emociones en los últimos minutos. Bueno, más noticias. Enseguida estamos con la Liga de Campeones. Positivos del día. 6 en el Athletic de Bilbao han reconocido estar contagiados asintomáticamente. Iñaki Williams, Unai López y Sanchez. 6 positivos en el Athletic de Bilbao. 2 en el Celta de Vigo, Brais Méndez y Santi Mina. 1 en el Barcelona, Todibó, en el Barcelona de pretemporada, porque el Barça de Liga de Campeones va por otro lado. Y 1 en Osasuna, el entrenador Yagoba Arrasate. Han pasado pruebas hoy, así que mañana sabremos. El Levante, el Eibar y el Valladolid. Y mañana por la mañana, los jugadores del Atlético de Madrid saben el resultado de los test que le ha hecho hoy la UEFA para saber si pueden jugar todos, como esperamos, el partido contra el Leipzig. Mañana, por cierto, promoción de ascenso a primera. 7:30, Girona-Almería. El Almería ha aislado a un jugador porque ha dado un resultado no concluyente y no ha viajado a Girona. El otro partido es a las 10 de la noche, un partidazo Elche-Zaragoza. Fichajes del día. Ha saltado la banca el Villarreal. El Villarreal ha confirmado los fichajes de Parejo y de Coquelén. Parejo llega gratis y Coquelén le cuesta 8 millones. Además, el Villarreal le ha vendido hoy al Getafe a Enes Unal por 9 millones de euros. O sea, Enes Unal, 9 millones de euros. Coquelén y Parejo, 8 millones de euros. Esta es la operación del día en el fútbol internacional. Y luego el Valladolid traspasa a Salisu, el central, al Southampton, por 12 millones. Ah, y Odegaard se ha despedido hoy de la gente de la Real Sociedad, de sus seguidores, en un año extraordinario que ha firmado el noruego en el conjunto Churi-Urdin. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en este partidazo, partidazo de Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es una noche extraordinaria de verano, de agosto, para hablar de fútbol internacional, del mejor fútbol internacional, de la mejor competición por equipos, que es la Liga de Campeones. Está aquí el director de Tiempo de Juego en el día de hoy, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Porro, buenas noches.
Se ha salido Neymar, ¿eh?
Sí, 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 ha estado intentando brillar y brillando desde el principio. Le ha faltado un poquito de finura en el remate para empezar en la ocasión esa que ha tenido el minuto 5 y después le hemos visto poco acierto en el remate, pero el resto de cosas las ha hecho. Ha pedido el balón, ha sido el líder del equipo y la verdad es que ha hecho un partido extraordinario.
Esta pregunta solo se la puede hacer Antonio Ruiz, no se la haría en la vida al Cholo Simeone, el Paris Saint-Germain en semis. Antonio, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues
no seas muy atrevido, Eric. El primero no, es Leipzig, paso a paso, partido a partido.
Es el que toca, si pasa mañana el Atlético de Madrid frente al Leipzig, que yo no tengo ninguna duda, sí, que va a ser así. Pero me estaba fijando en el foco de Neymar, que ha elegido este chico mal momento para enchufarse, ¿no?
Hombre, algún año le no, tiene no que ir bien en la Liga de Campeones, ¿no?
En otro momento, no, tenía que ser ahora. Enchufarse
bueno,
ahora.
Creo que está en Italia. Así es la gente VIP, la gente que le va bien la vida, ¿no? Que puede elegir su destino en tiempos de verano. Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué buenas tal? Noches. Escucha, juega el Atalanta, pues yo me vengo a Italia claro, para claro. palpar el ambiente.
Me parece
mañana
correcto.
Juego en equipo alemán, pues me iré a Alemania.
Me parece correcto.
Todo por la COPE.
¿Qué te ha parecido? Que, bueno, algún día le tenía que tocar al Paris Saint-Germain, que ya lo sufrió contra el Barça, lo sufrió contra el Manchester United. Algún día le tenía que tocar cara, ¿no?
Sí, hombre, me ha parecido muy cruel con el Atalanta. Que es verdad que no ha hecho el partido que esperábamos. Ha hecho muchas faltas, ha pegado realmente, que no es un equipo que suele salir a pegar. Pero el PSG en la segunda parte ha tenido ocasiones para haber empatado antes. Y no esperábamos que lo remontara, yo pensaba que iban a empatar y luego en la prórroga ganarlo, pero al final tiene tal pegada, es que un equipo con Neymar y Mbappé no te puedes fiar, pues como hoy, ni siquiera cuando ha empezado el descuento.
Ha sido en un suspiro. Hola, David de la Peña, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Corro, muy
en
buenas.
Un suspiro, ¿eh? Estás seguramente algún ciudadano de Bérgamo dado la vuelta, abrazando a su nona, y de repente, pum, ha dado la vuelta y había perdido el partido.
Sí, bueno, ya sabemos que la Champions es así, ha pasado muchas veces, pero no de esta manera. Es que a mí no me ha parecido que el PSG tuviera un aluvión de ocasiones.
No, es cierto.
Y normalmente cuando un equipo grande está eliminado, te mete mucho más atrás, te tira mucho a puerta, y no ha sido el caso del PSG. Sí, es verdad que Neymar, a mí me parece que ha jugado uno de los partidos de la temporada.
Hoy es el día en el que dices, me lo fichaba. O sea, que si eres del Barça, por ejemplo, sí, que te ha hecho alguna, dices, me lo fichaba.
Ya más baratito, ¿no? Porque ahora después de esta Champions que va
fíjate,
a hacer...
Para mí, tenía dos bajas capitales el PSG, que eran Berratti y Mbappé, y 60 minutos Neymar ha hecho de Neymar, de Berratti y de Mbappé. Mbappé las ha fallado al final, pero
Neymar es buenísimo, buenísimo. No sé si se conecta para determinados partidos, pero es buenísimo. Bueno, está ya en Lisboa Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
¿Cómo está la ciudad portuguesa, la capital, la bonita capital portuguesa?
Bueno, pues para ser la sede de una final histórica, de una fase final histórica, porque están aquí los ocho mejores equipos de Europa, se acaba de jugar ahora mismo ese partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Atalanta, cerca de donde estoy yo, que es al lado del estadio José Albalade, se ha jugado en la luz. Y no hay ambiente de fútbol, claro. Esto es.
No hay nada de ambiente de fútbol porque no puede haber seguidores. Claro.
Nada, cero. O sea, no hay concentración de seguidores, no hay más gente que de costumbre por la calle. Me decía ahora el taxista que me traía al hotel, decía, es que está la ciudad como vacía y como triste. Digo, pues están en España pasa igual. No hay gente, no hay vida, no hay... Hay un fútbol extraordinario porque el partido ha sido maravilloso, pero lo que se palpa normalmente en la calle no existe.
O sea, la UEFA te ha colocado el hotel cerca de... ¿Del estadio del José Albalade o lo hemos elegido nosotros, el hotel?
Lo ha elegido la gran Ana Cinta y estamos como pues a cinco minutos
perfecto,
de aquí.
Perfecto,
nada, mañana coge, no falla nunca.
Mañana coge la maletita.
Pero es viajar en tiempos del coronavirus, ¿eh? O sea, tenemos que rellenar antes de que entrar al estadio cada día, ¿eh? Una cosa que llaman EPA, que es como un reconocimiento epidemiológico para hoy para entrar al entrenamiento, para mañana para entrar en el partido. Hemos volado esta mañana con Iberia y, bueno, si habéis volado a Estados Unidos, sabéis que os dan la tarjetita esta verde antes de aterrizar para rellenarla. Pues aquí para aterrizar en Lisboa, igual tienes que rellenar una tarjeta en la que tienes que decir en qué hotel vas a estar, el tiempo que vas a estar, por si hay un contagio, que pues es un viajar en tiempos del coronavirus.
Lo tuyo de la varicela no lo has contado, ¿no?
No.
Terminamos lo digo medio en broma, medio en serio, con un chip metido dentro, en el cuerpo, que te identifique como portador de ciertos virus o no. Así es la vida y así nos la ha tocado.
Alguno la arreglaría.
Alguno la arreglaría, sí. Y está Gato, miau. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Te da miedo el Paris Saint-Germain? Estamos hablando que estará la gente de la Leti diciendo primero el Leipzig, primero el Leipzig.
Sí, claro.
Y yo también, primero el Leipzig.
Es así. Y el Leipzig parece que es una cosa... facilita, pero ni mucho menos. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese equipo. Y luego el PSG, pues oye, si tú quieres llegar a la final, tienes que ganar a todos. O sea, que da igual el PSG,
de los
que
equipos,
Neymar haya renacido Neymar, que esté Mbappé otra vez enchufado, da igual.
De los equipos que están en Lisboa, ha dicho antes Evangelio, que solo dos han ganado la Liga de Campeones o la Copa Europa, que son dos que se van a enfrentar el viernes, el Barça y el Bayern. Los demás están vírgenes, o sea que cualquiera de ellos puede festejar su primer gran título continental.
Para romper esa virginidad, claro.
Bueno, señores, pues con todo esto vamos. Primero un poco del partido de hoy, del Atalanta Neymar PSG. Por ejemplo, vamos a escuchar a Ander Herrera, ha terminado el partido, y con Rossetti, con Ricardo Rossetti, así de contento estaba.
Os estaba faltando algo más, porque las ocasiones eran clarísimas.
Meterlas.
Pero ¿notabas que a lo mejor al equipo le estaba faltando algo?
Meterlas.
Solo meterlas.
¡Sí!
Yo creo que cuando tienes 3-4 mano a mano, falta meterla. Nosotros somos prudentes. Hay muchos equipos que quieren ganar la Champions y no puede ser una obligación, porque entonces 8 o 10 equipos fracasarían todos los años. Esto simplemente es un sueño, una ilusión de un grupo que tenemos fantástico de personas, y el tiempo dirá.
Ander Herrera, que cuenta el fútbol como nadie, ¿eh? Le haces una flash interview y te hace un magazine, una entrevista larga. Y este, que va a traducir Fernando Evangelio, que sabe idiomas, este es el jugador estrella del partido, Neymar.
3 minutos finales de ahí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de
hacer los goles. Hemos tenido la oportunidad en los últimos minutos.
Para
seguir en la competición.
Viradas más históricas de mi carrera.
Es una de las remontadas más históricas de mi carrera.
Me siento un cara muy predestinado en estos momentos.
Me siento muy predestinado en estos momentos.
Jogos así decisivos. Yo fico muy contento, muy empolgado en jugar.
Estoy muy contento y muy feliz.
Y estoy muy contento por el juego de hoy, por la victoria.
Por el partido y por la victoria.
Y todo el mundo.
Esta es una de las remontadas, porque la gran remontada fue la que hizo con
no
el
Barcelona.
No era
difícil de traducir,
sí,
tampoco.
Era facilita.
Bueno, pero escucha, tenemos idioma, vamos a lucirlo.
Pero vamos a tirar el pelote ahí.
Esta era fácil.
Esta era facilita. Estoy contento. Contento.
Digo que esta es una de las remontadas, una de las tres remontadas de mi vida, porque evidentemente en el primer lugar debe estar la de el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, el 6-1, en el que...
Que fue protagonista.
Sí, fue buenísimo.
Él fue el que más brilló.
Quedó la foto de Messi subido en la valla con los brazos abiertos, que a lo mejor a Neymar no le hizo mucha gracia que se llevara los méritos Messi, porque ese día jugó muy bien Neymar.
Pero bueno, no mucho después decidió marcharse.
Eso es.
Y probablemente en esa noche, lo estábamos hablando en la redacción, el propietario del Paris Saint-Germain decidió fichar a Neymar.
Al que la IFI dijo, hombre, pues este nos vendría bien para el proyecto. Oye, Guille, David y Fernando, pues si queréis decir algo, Antonio, Rubén y Gato, podéis. Por supuesto que hoy es una noche en la que dices, ¿merece la pena que haya fichado a Neymar?
Bueno, hombre, siempre aporta. Yo estoy de acuerdo con Fernando en que al final las estrellas, las dos que ha tenido Neymar, las meten. O sea, la diferencia entre un Balón de Oro y un muy buen jugador es tener ocasiones, pero también hay que meterlas. Neymar, si mete la del principio, el partido es completamente otro. Así que está claro que es un jugador de primerísimo nivel, pero yo echo de menos en él el paso definitivo, que está al alcance de muy pocos, ¿no? De Messi, de Cristiano, pero a mí me ha gustado mucho el partido de Neymar y también los minutos de Mbappé, que no sabíamos si iba a estar preparado o no, y ha sido salir él y empezar otra vez a tener ocasiones en el PSG, porque era un momento en el que otra vez el Atalanta parecía que lo estaba controlando bien, pero es que tiene a dos bichos ahí arriba que desequilibran cualquier partido.
Yo pongo el asterisco en lo de meterlas, porque estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que meterlas, pero por ejemplo, si comparas lo que pasaba con Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo le llevaban el balón al área, él terminaba la jugada, y es que hoy Neymar de verdad recibía 40 metros, se quitaba dos o tres, llegaba él hasta portería rival y de verdad ha producido muchísimo. Es verdad que ha fallado un par de ellas, pero yo sí que creo que el propietario del PSG tiene que decir hoy, he acertado con este tío plenamente.
Y en los últimos, a lo mejor 2 años, hemos estado especulando con que Neymar se marchaba, y ya esa, por la crisis del coronavirus, por la situación económica, por la situación personal también del jugador, ese debate ya no está. O sea, Neymar se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Y yo creo que él está... Teníamos el debate en tiempo de juego antes de si el Neymar del Paris Saint-Germain es mejor que el Neymar del Barça. Y para mí sí. Para mí la versión que hemos visto de Neymar en el Paris Saint-Germain, cuando ha podido jugar, cuando ha tenido continuidad, cuando ha tenido la cabeza colocada en su sitio, ha sido más líder, más importante. No estaba Messi, lógicamente, y él aterrizó en el Paris Saint-Germain para ser el líder del proyecto. Pero yo el jugador Neymar en el Paris Saint-Germain lo veo más completo que el jugador Neymar en el Barça.
Pero llevaba un añito raro, ¿no? Llevaba un añito que no había aparecido, todavía una incógnita ahí en el aire, ¿no? Por saber si este Neymar que
por
hoy
los partidos
visto...
que se ha perdido también, por
claro,
las bajas. Por
claro, lesiones, pero existía la duda, ¿no, David? De saber que Neymar volvería a este tramo de la Liga de Campeones, y a mí me parece que un bicho de este nivel, en el trance de gracia que coge Neymar hoy, uff,
yo, para dar miedo, yo para... voy en la línea de lo que dice Evangelio, ¿eh? Que al final en el Barcelona jugaba para Messi, tenía que jugar en banda izquierda, no moverse mucho. Y hoy Tuchel ha planteado un partido en el que ha puesto a 10 jugadores y a Neymar donde él quisiera. Y entonces ha recibido en derecha, en izquierda, ha regateado, ha conducido el balón. Y es lo que él buscaba, ser el líder de un proyecto, y yo creo que ha dado el...
Si se divierte este bicho, cuidado. Claro.
No sé cuánta gente habría hoy en casa, mucha, por las circunstancias que vive el mundo, viendo este partido.
Claro.
Y hoy ves a Neymar y dices, ostras, están todos los focos apuntando y sale un buen partido.
Pero aparte, había una duda, perdona, Guille, había una duda también de ver cómo estaba el PSG, que se ha tirado toda la pandemia sin hacer absolutamente nada, y a ver cómo volvía, en qué estado volvía. Es evidente que te vas a reenganchar gracias a Mbappé y a Neymar, pero hay que ver cómo está luego todo el equipo, ¿eh?
No, yo lo que iba a decir es que estos son los partidos que ve todo el mundo al final. Entonces, para estos partidos son para los que le ha fichado el PSG. Y hay que recordar que en los últimos dos años, en el partido decisivo de la Champions, donde el PSG ha eliminado, Neymar no está lesionado. Por lo tanto, yo creo que hoy el estar presente, encima no estar en Mbappé, le ha dado una responsabilidad que él ha asumido, que desde el principio se notaba que él pedía la pelota y el primer tiempo era él solo contra el Atalanta.
Bueno, portada para Neymar. Mbappé ha jugado bien y parece que está bien. ¿Creéis que para el partido de semifinales va a jugar más tiempo? Que lo veas dosificando Tuchel un poquito.
Sí, le ha dado hoy media hora. Yo creo que en semifinales va a jugar el partido entero.
Titular.
Va a jugar de inicio.
Yo le he visto bien.
A ver lo que tiene Keylor Navas, ¿eh?
Sí. Yo creo que yéndose en el tramo final muscular a pocos días, es posible que sea por lo menos duda, pero
Thiago Silva
es que para mí esa baja es muy importante.
Es
porque,
importante, sí.
Yo no creo que Sergio Rico, por lo poco que ha jugado esa temporada, sea un portero que ahora mismo sea muy fiable en la portería del Paris Saint-Germain.
No, y en nivel, aunque estén los dos en el máximo nivel, parece que Keylor Navas es más portero que Rico.
Y ya recupera a Di María, que a mí me parece otro jugador fundamental en esta.
También.
Sí, también. Estaba sancionado, es a Berratti.
Pero juega las semifinales, sí.
Y Berratti está diciendo también, ¿no? Que hay una posibilidad de que vuelva Berratti o no. Menos.
No, yo decía que hoy ha echado de menos a Berratti.
Para mí mucho, sobre todo contra un equipo que te presiona tanto, tener un jugador de esa jerarquía que te sale de la presión. Por eso Neymar tenía que venir tan abajo y yo creo que también le han echado muchísimo de menos.
Igual que creo que Mbappé va a ser titular en las semifinales, sobre Berratti tengo dudas, ¿eh? A ver cómo están los próximos.
Ya Mbappé le he visto bien, la verdad, hoy.
Bueno, los dos bichos están listos para el martes, esperemos que esté el Atlético de Madrid, así que vamos con las noticias del Atlético de Madrid. ¿Tú has ido al entrenamiento, Rubén? ¿Has ido al José Albalade a ver el entrenamiento?
Sí, lo he estado viendo los primeros 15 minutos que nos han dejado abiertos, justo antes de entrenar el Leipzig, y vamos, de lo que han dejado ver, lo único novedoso ha sido que Thomas ya entrenaba al mismo ritmo que los demás, que era el que estaba tocado, y el Atlético de Madrid, los partidos, los entrenamientos previos a los partidos estos gordos, lo que nos dejan ver es, nada, los 15 minutos de calentamiento, toques de balón, remates a portería, lo que se suele hacer en una sesión de activación.
¿Qué equipo tienes ahí apuntado, Antonio, para mañana?
Bueno, si no cambia lo que ha trabajado en los últimos días, el equipo, con alguna duda, yo creo intrascendente, digo, no tiene que ver con los pesos pesados. Yo creo que si no cambia, mañana Oblak está en la puerta, eso seguro. En defensa, Arias o Trippier, yo me inclino a pensar que va a meter al inglés. A Trippier con Savic, con Jiménez y con Lodi. Por delante, Herrera, Saúl, Coque y Carrasco. Eso parece inamovible porque ayer ya volvió con el grupo Thomas. Pero y me da que no sé si le va a alcanzar para ponerlo de principio el Cholo Simeone. Además, Herrera me dicen que está enorme, que está muy fino y que está muy al gusto del Cholo. Y arriba la pareja que hace 6 meses nos parecería una barbaridad, Llorente y Diego Costa.
Marcos Llorente, en la ayuda de Diego Costa en el ataque. Has estado presente en las dos ruedas de prensa, la del Cholo Simeone y la que ha dado Oblak, del Cholo. Hay que destacar que él lo único que piensa es en este partido, no ve más allá, ¿no?
Que lo tiene muy claro, que no es que sea importante ganar, lo único que vale es ganar. Y lo ha dicho con un tono muy interesante, código Cholo.
Lo único que, como bien repetía y repito nuevamente, no es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado. Y nosotros tratamos de preparar el partido en consecuencia de lo que queremos.
Rubén Gato, ¿os gusta el equipo que ha relatado Antonio para mañana?
A mí me sorprende que no juegue Felipe en el centro de la defensa, porque ha dicho Ruiz Savic Jiménez. Porque para mí, de lo que ha hecho en la temporada, no digo el estado de forma en este momento puntual para mañana, es el mejor central de los cuatro. Y bueno, al final el Cholo vuelve a jugar con 4 centrocampistas, que parece que es su red de seguridad. Lo que pasa es que, claro, al jugar Llorente de delantero, juega con 4 centrocampistas, pero uno de ellos es delantero, que es Llorente. Y para mí es sorprendente también la evolución de Carrasco en la vuelta. Ese chaval le ha tenido que cambiar la cabeza, pasar por China y pensar, madre mía, yo todavía tenía nivel en las piernas. Y el Cholo lo ha visto también, y en la Liga lo ha hecho también, que se ha ganado en el partido más importante de la temporada, ser titular por delante de Vítolo, de Joao Félix. O sea, el Atleti ha recuperado a Carrasco y sienta al niño de 127 millones de euros.
O sea, si Gato, ¿a ti te gusta o no?
Sí, sí. Yo tengo mis dudas con Herrera, pero es verdad que, como dice Antonio, el Cholo le ve ahí bien esa posición. Supongo que le tendrá una tarea destinada para muy al tono de lo que es el mexicano. Me sorprende lo de Felipe, pero no tanto porque es verdad que a lo mejor está un pelín o destaca sobre el papel de los otros centrales, pero creo que cuando han jugado Savic y Jiménez lo han hecho muy bien los dos. Se han compenetrado muy bien y me parece que son una pareja de enorme fiabilidad. Y luego el apunte que decía yo me quería referir también a él, a Carrasco. Es verdad que este futbolista que tantas dudas dejó por su comportamiento y sus desmanes en la otra época que tuvo en el Atlético de Madrid, sin embargo ha vuelto a un nivel extraordinario. Bueno, ni qué decir, por supuesto, por encima de Lemar, que...
Bueno,
que
contamos, estoy acordando, pero no es un caso igual, pero os acordáis de Leonardo, el jugador que estuvo aquí en España, en el Valencia, en el Paris Saint-Germain, fue director deportivo, sí, y tal. Ese chaval, sí, se fue a Japón, lo primero que hizo fue irse a Japón. Y sí, luego hizo, sí, todo lo que he relatado. O sea, que hay gente que a veces va,
hombre,
a comprar dinero.
Todo corro, el y luego la lección aprendida. O sea, sabe perfectamente lo que no tiene que hacer ya con.
Hombre,
con
a China te vas solo a cargar el bolsillo, no te vas a otra cosa, claro, porque es evidente que te vas a eso, ¿no?
Y es verdad.
Ahora es más habitual que antes, ¿eh?
Ahora pasa muchísimo más.
Ahora se hace mucho más.
En torno a la duda que hablaba Rubén de Felipe, vamos, mañana si mete a Felipe de titular es la carta más secreta que ha tenido el Cholo, porque en los últimos 3-4 entrenamientos en los que ha probado un 11 eran Savic y
sí.
Bueno, esto del Atlético de Madrid, del equipo de Nagelmans, ¿qué decís, Guille, Evangelio y David?
Venga, meternos miedo, venga.
No es cuestión de meter miedo. Este es, para mí es un buen equipo. Es un equipo muy fuerte y muy rápido, que por ejemplo al Tottenham en la ronda anterior le pasó por encima, pero no solo físicamente, sino también jugando bien. Es un equipo muy versátil, que esta tarde estaba repasando y he contado hasta 9 esquemas distintos que ha puesto el entrenador en los partidos de Liga. A Nagelsmann le gusta cambiar mucho de posición a los jugadores del equipo y le gusta que los jugadores puedan jugar en posiciones diferentes. Es difícil pillarle las alineaciones. Y luego es un equipo que, como arriesga tanto y como a veces es un poco alocado, un poco kamikaze, tiene... o sea, expone mucho en defensa y luego tiene momentos de desconexión que se va del partido y en 5 minutos le pueden hacer 2 goles. A mí me parece buen equipo, es bastante joven y tiene mucha menos experiencia que el Atlético de Madrid. Eso también es verdad.
Y eso de jugar alocado, de llevar la iniciativa, de jugar al ataque, yo creo que a mí me parece que es la baza que le hace sentirse más cómodo al Atlético de Madrid.
Que el Atlético le va, sí, bien.
Y le puede venir bien. ¿Tú qué dices? A ver, yo porque sean optimistas los aficionados del Atleti, diré que ha perdido a su mejor jugador, indiscutiblemente, que es Timo Werner, y que ha ido de más a menos en la temporada. O sea, en el segundo tramo, no solo después del coronavirus, sino la segunda vuelta, digamos, no ha estado al nivel de la primera. Y luego que tiene a muchos jugadores de buen nivel, para quien siga la Bundesliga, como decía Evangelio, jugadores muy versátiles, que un día pueden ser medio centro, luego lateral derecho, puede cambiar de sistema no solo de un partido a otro, sino durante el mismo partido, pero que les falta experiencia en la Champions. O sea, sí, una cosa es hacerlo en la Bundesliga y otra cosa es verse en cuartos de final de la Champions, que el Atleti es un hábitat que ya conoce bien y el Leipzig no. Por eso yo le doy favoritismo al Atleti, pero es verdad que a un partido, con lo valiente que es Nagelsmann, con lo potentes y físicamente buenos que son estos jugadores, le puede dar un susto, pero yo veo favorito al Atleti.
Para mí es una incógnita por una cosa. No solo pierde a su mejor jugador, que es Werner, sino que pierde a su jugador sistema. O sea, Nagelsmann planteaba los partidos para que Werner acabase las jugadas. Y ya no le tiene y va a tener que hacer otra cosa. Y luego añadiría algo, y es que tiene centrales físicamente muy potentes, muy poderosos, salen a jugar a campo abierto, pero tienden al error. Y yo creo que eso al Atlético de Madrid le puede venir bien. Para mí también es favorito el Atlético de Madrid.
Dos sonidos para terminar. Uno de Nagelsmann. ¿Se acuerdan que ayer Antonio Ruiz, cuando estábamos hablando con el padre de Dani Olmo, recordó que Nagelsmann había dicho que el Atlético de Madrid dejaba siempre una patadita cuando el balón ya no estaba en juego, que el juego era sucio? Hoy Ricardo Sierra le ha ido a preguntar si se reafirmaba en esa idea que tiene del Atlético de Madrid. Le ha dicho esto.
Es normal, ellos quieren tener éxito, luchan por los 3 puntos cada partido y cuando les ves jugar cada partido siempre pelean por ganarlos todos. Es legal, así que está bien y tendremos que enfrentarnos a ellos mañana.
No lo ha dicho igual, pero es legal, como diciendo, hacen cosas que no son legales o que no son lícitas, algo así ha querido decir Nagelsmann, que se ha metido en este jardín. Y el otro sonido es de Jan Oblak, a pregunta de los compañeros esta tarde, sobre cómo vivieron el momento en el que conocieron que había dos jugadores, Correa y Bersálico, con un positivo por COVID.
El sábado, cuando hemos hecho test, salimos de entrenamiento todos bastante tranquilos y luego el domingo por la mañana cuando nos han avisado que había dos positivos en el equipo, era un poco estresante esperar el otro test y pasar el otro test, pero hay que tener cuidado y seguro que el domingo hemos estado un poquito estresados, esperando el resultado, nerviosos. De momento estamos bien, estoy seguro que estamos bien y que mañana por la mañana no va a haber sustos.
Ha explicado cómo se lo notifica mañana por la mañana el médico, sí, de manera privada le va diciendo negativo, negativo, eso, negativo. Eso.
Lo que pasa es que le escuchas hablar, perdón Antonio, le escuchas hablar decir que están estresados y lo dice con una tranquilidad, sí, que se enena el ánimo. ¿Eh? Sí,
sí, pero ha dicho que el domingo por la mañana, que la noticia, sí, sí, la conocimos, sí, sí, a las 9 de la noche, el domingo, sí, por la mañana ya sabían los, sí, futbolistas que había dos,
sí,
positivos,
porque habían pasado el test el sábado.
Eso es.
Sí. Conviene recordar que hoy han pasado el último test que hace la UEFA antes de los partidos y mañana se va a saber.
Mañana por la mañana. Esperemos, sí, que no haya susto, porque es evidente. Yo creo que en este punto, ¿no? Es cierto que todos los equipos que se están incorporando ahora, que vienen los jugadores de vacaciones, pues hay algún caso de positivo, pero parece que los que están allí ya, después de ese test molecular que contó Antonio que le habían hecho.
Ese PCR molecular, digo, para los ibaritas, sí, vale. Para los eruditos. Sí, sí, sí.
Pues parece que están todos bien y esperemos que así sea. Muy bien, Rubén Martín, mañana te escucho atentamente desde Lisboa, desde el Albalade. Uno de los pocos privilegiados que va a contar este partido para en directo, en vivo, para la gente de la cadena COPE. Así que mañana te escucho. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, Corra, hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós, Miau, Gato, chao.
Besito.
Adiós, Antonio. Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Y la Santísima Trinidad, Guille, Fernando Evangelio y De la Peña. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Gracias.
Hasta mañana, Corra.
Un abrazo. Hasta mañana. Lo siguiente, nos va a coger el teléfono una persona que vivió el último Bayern de Múnich, Barcelona, de una Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.